2 y media de la tarde, 1 y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a Mediodía COPE en este domingo 4 de septiembre, en el inicio de una semana en la que van a pasar muchas cosas y todas importantes para nuestros bolsillos. Primero, porque Europa trata de armar una propuesta unificada ante la última presión de Putin, que es la suspensión, como sabes, del envío de gas a Europa a través del Nord Stream 1. Este viernes se van a reunir los ministros de Energía de la Unión Europea y será un buen momento, ¿verdad?, para comprobar hasta qué punto Europa es capaz de plantear una verdadera estrategia comunitaria, una estrategia compartida. Hoy en COPE vamos a tratar de explicarte en qué te puede afectar esta última decisión de Putin, y no solo por los problemas de abastecimiento que pueda suponer, sino sobre todo por la evidente subida de precios que ya se está produciendo. Rafael Riquelme es vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros de Madrid y hoy ha estado en la mañana del fin de semana de COPE.
Y ya se está notando que el precio del gas natural, que está desde hace meses en niveles récord, nunca se había visto precios así, pero vamos, hablando de órdenes de magnitud, tratando de que los precios del gas está, porque la gente lo entienda, estábamos acostumbrados a precios de 6, 8, ahora estamos en 300. Es que es una subida absolutamente bestial, ¿no? Pues se está notando ya la subida, incluso más respecto a lo que estamos acostumbrados.
Una subida de precios bestial, una barbaridad, decía Riquelme, este experto, que debemos sumar además a la subida generalizada de la cesta de la compra. La inflación, que en España está al 10,4% por encima de la media europea, es el gran enemigo a batir. Y como sabes, una de las herramientas que se están aplicando es la de encarecer el precio del dinero. Empezó la Reserva Federal estadounidense y desde antes del verano le siguió el Banco Central Europeo. Pues bien, este próximo jueves está prevista una nueva reunión y ya se anuncia otra subida en los tipos de interés. Está por ver si será de medio punto porcentual o si será incluso mayor. Y en esto hay una discusión abierta entre los economistas, porque es verdad que subir los tipos hace que caiga el consumo y, por tanto, que no sigan subiendo los precios. Pero también lo es que subidas excesivas pueden acabar deprimiendo las economías más allá de lo necesario. Y luego es que, además, estas subidas de tipos no son tampoco la panacea. Es decir, no sirven por sí solas para producir grandes rebajas de precios. Así lo ve al menos el profesor de Economía de ICADE, Jorge Díaz Lancha.
Este tipo de inflación está generando tales costes que con una subida de interés, tipo de interés es difícil paliarlo. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo se tiene que ver en la necesidad de subir los tipos de interés, sobre todo para mostrar que está dispuesto a combatir la inflación, para mandar una señal a los mercados.
Bueno, y para completar el panorama de esta semana tan intensa, tenemos también a la vuelta de la esquina la vuelta al cole, que sí, que también va a ser la más cara de los últimos años, pero que además incorpora importantes novedades legales. Los alumnos de los cursos impares, por ejemplo, van a empezar a estudiar con el sistema que trae la LOMLOE, la conocida como ley Celá. Es la octava ley educativa de la democracia, una norma que esta vez tampoco se aprobó sin consenso alguno y que fue impulsada, seguro que te acuerdas, por aquella ministra que dijo que los hijos no eran de los padres. En fin, que polémicas aparte, son estos días de nervios, ¿verdad?, de preparar la mochila, los cuadernos, de echar de menos un verano que a algunos pequeños se les habrá hecho largo, pero que a buen seguro a ti y a mí nos ha sabido a muy poco. Y en este domingo en el que arranca casi todo, en este 4 de septiembre, han pasado más cosas que te cuento ya en titulares con la ayuda de Rubén Prieto.
Escuchas Mediodía COPE.
Juan Pablo I, nuevo beato de la Iglesia Católica.
Así lo ha proclamado este domingo el Papa Francisco. Albino Luciani se convierte en el quinto Papa del siglo XX que llega a los altares. La lluvia no ha impedido que la plaza de San Pedro estuviera a rebosar durante la ceremonia, que ha concluido con el rezo del Ángelus. Francisco ha invitado a tomar ejemplo del nuevo beato para transmitir al mundo la bondad del Evangelio.
Y efectivamente, como acabamos de contar, en menos de 24 horas millones de niños van a volver a las aulas.
Cataluña dará el pistoletazo de salida al nuevo curso escolar mañana lunes y el resto de autonomías lo hará a lo largo de los próximos días. Una vuelta al cole que será la más cara de la historia. Según los datos de Concapa, el coste del nuevo curso ha subido entre un 25 y un 30% con respecto a otros años.
Y en aguas de Gibraltar, la delegación de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta ha reabierto la playa de Poniente de la línea.
Los operarios han limpiado los restos del vertido. No obstante, la consejería advierte de que podrían llegar nuevos restos en las próximas horas debido a las distintas corrientes y vientos de la zona. Mientras, la situación del buque varado desde el pasado lunes continúa estable tras una noche en la que han seguido las tareas de bombeo de combustible, aunque la extracción se estaría ralentizando.
Y a esta hora en directo, fútbol, motos y ciclismo, Miguel Aguilar.
Dos partidos de fútbol que han arrancado a las 2 en primera división. Osasuna 0, Rayo Vallecano 0, cuando estamos en el minuto 35 de partido. En el mismo minuto, en segunda, con el Andorra 1, Granada 0. Luego a las 4 y cuarto, Athletic Club Español, 6 y media, Villarreal Elche, y a las 9, Valencia Getafe. En el Gran Premio de San Marino de MotoGP quedan ahora mismo 5 vueltas para el final. De momento, Bagnaia en primera posición, Viñales es tercero. Tenemos también en directo la Vuelta Ciclista España, etapa Reina, la 15ª, que ha salido desde Martos en Jaén, hoy con 149 kilómetros. De momento, quedan 100 para meta, con 29 corredores en cabeza de carrera. Y en menos de media hora, a las 3, turno para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. A las 4 y cuarto, España juega su tercer partido del Eurobásquet, España-Bélgica. Y en tenis, muy pendientes también desde poco después de las 5 de la tarde de los octavos de final del US Open. Hoy turno para Davidovich y luego para Carreño. Todo el deporte en directo ahora mismo por FM, cope.es y aplicaciones móviles en el tiempo de juego de la cadena COPE.
2 de la tarde y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos a comenzar este mediodía COPE con la vista puesta en la semana que tenemos por delante, en lo que puede pasar, en primer lugar, en relación a esas presiones en materia energética que Europa quiere plantear ante Rusia. Como sabes, el Kremlin ha suspendido el envío de gas a través del gasoducto Nord Stream 1, una medida de presión a la que los ministros de Energía de la Unión Europea quieren dar una respuesta que, cuanto más se acerca el invierno y, por tanto, el frío, se hace más necesaria. Así que hacemos una primera parada en Bruselas. Corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero.
El Consejo reunirá a todos los ministros de Energía prácticamente con un solo punto en el orden del día: cómo limitar el precio del gas y cuándo, y sobre todo, a cambio de qué. Es una cumbre extraordinaria que algunos describen ya como un puñetazo en la mesa, un gesto contundente frente a Vladimir Putin y, desde luego, un intento casi desesperado de proteger a los ciudadanos de la subida del precio de la electricidad, tanto hogares como empresas. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha reconocido ya que se está trabajando en una intervención de emergencia para reformar el mercado energético. Dice que estamos ante un chantaje por parte de Rusia y que es el momento de acabar con esa dependencia y de meter a los precios en otro esquema. Falta por ver cómo se concreta el viernes esta intervención en el mercado, pero la noticia, la importancia de la cita, es que el 9 de septiembre la Unión Europea reacciona, ya no espera más.
Gracias, Paloma. Bueno, pues eso, a Europa se le agota la paciencia frente al chantaje de Putin. Veremos en qué se concreta esa intervención de emergencia para reformar el mercado energético que ha puesto Bruselas sobre la mesa. Esa es la pregunta. En realidad, ¿qué respuesta va a dar Europa a ese cierre del gasoducto Nord Stream 1, la principal vía de entrada del gas ruso a nuestro continente? Ya sabes que el suministro a través de esa tubería está cerrada hasta nuevo aviso, bajo el pretexto ruso de una avería técnica que los expertos no se creen. Ni siquiera la alemana Siemens, que es la responsable de reparar el gasoducto. De momento, desde Bruselas, se llama a la tranquilidad. Paolo Gentiloni es comisario de Economía de los 27 y dice que Europa está lista, está preparada para un corte indefinido del gas ruso.
Incluso si aumentan las restricciones de energía en respuesta a nuestra decisión, la Unión Europea está lista para reaccionar. Tendremos que ahorrar energía, compartir energía, pero tenemos un alto nivel de almacenamiento y no tenemos miedo de las decisiones de Putin.
And we are not afraid of Putin's decisions.
Desde el pasado miércoles, el gas ruso no fluye por el Nord Stream, un conducto de más de 1.200 kilómetros que transporta este hidrocarburo desde Siberia directamente hasta la costa alemana por el lecho del Mar Báltico. En Berlín no ha sido una sorpresa, se lo esperaban. Alemania, que depende en gran medida del gas ruso, tiene de momento sus depósitos al 85%. Alicia García.
Sí, el gobierno germano pide a los ciudadanos y a las empresas empresas un mayor esfuerzo de ahorro. El corte del grifo del gas ruso les puede poner en serios aprietos de cara al invierno, como explicaba aquí en la mañana del fin de semana de COPE Rafael Riquelme, que es vocal de la Comisión del Colegio de Ingenieros de Madrid.
Cortarlo significa poner en un grave aprieto a la economía primero de Alemania y del centro de Europa, y por otro lado pone en duda la viabilidad de tener calefacciones en esos países en este invierno.
Insistía Rafael Riquelme en que no solo Alemania, sino también el norte de Europa lo va a tener complicado si Putin sigue usando el gas como arma de guerra.
En el norte de Europa lo han tenido mucho más fácil. Simplemente tenían que hacer una zanja, poner un gasoducto y se suministraban de una forma sencilla y barata desde Rusia. Claro, esto les ha resultado muy cómodo y muy barato hasta que de repente la situación ha cambiado y se encuentran en un problema logístico serio. Lo tienen muy difícil.
La incertidumbre, como escuchamos, Guillermo, con respecto al Nord Stream 1 es total. El cierre podría durar días, semanas o ser definitivo. En función de sus intereses, el Kremlin podría jugar a abrir o cerrar el grifo. El caso es tener en vilo a Europa y continuar con ese chantaje energético a las puertas del invierno.
Europa hace acopio de energía como puede. Aquí en España lo cierto es que partimos con cierta ventaja, Alicia, porque nuestra dependencia del gas ruso es una de las menores de Europa.
Eso es, España depende poco de ese gas ruso. Nuestro país importa principalmente por los gasoductos que llegan del norte de África, sobre todo de Argelia, aunque ahora las relaciones diplomáticas no estén pasando por su mejor momento, precisamente. Y sobre todo hay que subrayar que la gran baza de España en el nuevo mapa de distribución que se avecina es nuestra gran capacidad de almacenamiento de gas, gracias a las 6 plantas regasificadoras de gas natural licuado. Somos el país con mayor número dentro de la Unión Europea y el tercero del mundo, solo por detrás de Japón y de Corea. Eso sí, de la subida de los precios del gas, hasta ahora no nos libra nadie, ni nada. Rafael Riquelme, vocal de la Comisión del Colegio de Ingenieros de Madrid.
Y ya se está notando que el precio del gas natural, que está desde hace meses en niveles récord, nunca se había visto precios así, pero vamos, hablando de órdenes de magnitud, tratando de que los precios del gas está, porque la gente lo entienda, estábamos acostumbrados a precios de 6, 8, ahora estamos en 300. Es que es una subida absolutamente bestial, ¿no? Pues se está notando ya la subida, incluso más respecto a lo que estamos acostumbrados. Una barbaridad.
Pues en cuanto a la rebaja del IVA del gas comprometida por el gobierno a partir de octubre, Riquelme calcula un ahorro para las familias de un 17%.
Gracias, Alicia. Pues en este escenario y pensando en que seguramente muchos ciudadanos han apurado hasta hoy sus vacaciones, apuntamos el precio de la gasolina. Este domingo también el precio de la luz, que hoy, afortunadamente, Juanjo Prados nos da un respiro.
Pues sí, Guillermo, es un descenso superior al 36%, que se concentra en 192 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo, como decías, desde el pasado 26 de junio. Sin el tope al gas implementado por el gobierno, la llamada excepción ibérica, estaríamos pagando hoy 65 euros más. La franja horaria más cara se situará entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata entre las 4 y las 5 de la tarde. Este domingo se mantiene el descenso de la luz generalizado en las principales economías europeas. Aún así, los italianos serán los que más paguen, seguidos de los franceses. Baja hoy la luz y se mantiene el precio de los combustibles. El litro de gasolina se paga hoy a 1,7 euros y el diésel a 1,9.
Baja hoy la luz, pero mañana volverá a subir y mucho, un 26% hasta los 242 euros. Este repunte pone fin a 4 días consecutivos de caídas. Mañana el precio máximo de la luz se pagará entre las 9 y las 10 de la noche. El precio más barato será entre las 4 y las 5 de la tarde. Y si la semana va a ser intensa en lo que tiene que ver con la crisis energética, también lo será en relación al precio del dinero. En este caso, la fecha marcada en el calendario es el próximo jueves. Ese día se reúne el Banco Central Europeo con el objetivo de seguir subiendo los tipos de interés para, entre otras cosas, tratar de bajar la inflación, que en España, como sabes, está en el 10,4%. Y más datos, el Euribor a 12 meses cerraba agosto con una media mensual del 1,25%. Se trata de la cifra más alta desde mayo de 2012. En agosto, su repunte ha cogido velocidad, subiendo desde el 0,9. Un crecimiento que parecía anticipar las subidas de los tipos de interés que puede anunciar el Banco Central Europeo en esa reunión del 8 de septiembre. El organismo prevé elevar en al menos 50 puntos los tipos, encareciendo aún más nuestras hipotecas. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. La gran duda que surge con una nueva subida en los tipos de interés es cómo afectará a las familias. En líneas generales, el aumento de los tipos hará que los préstamos hipotecarios aumenten de manera exponencial. Lo explicaba en COPE Jorge Díaz Lancha, profesor de economía en Comillas y Cade.
Puede haber encarecimiento de los créditos para aquel que quiera pedir un préstamo nuevo, pero digamos que eso es ante la previsión de pedir un préstamo. Pero aquellos que ya están endeudados vía hipotecas con tipo variable serán las que sufran directamente la subida en la cuota una vez tengan que actualizar las cuotas, ¿no? Entonces, todo esto ligado al aumento de la inflación, pues encarecerá muchísimo más los costes de los presupuestos familiares.
Actualmente, según los datos proporcionados por la inmobiliaria Idealista, una hipoteca variable media de 150.000 euros a 30 años sufrirá un aumento de su cuota hipotecaria de alrededor de 120 euros, es decir, pasaría de pagar 448 euros al mes a abonar 568 a partir de la revisión. Este aumento supondría pagar un sobrecoste de unos 1.400 euros anuales.
Y con las hipotecas marcando máximos, Rubén, ¿realmente la subida de tipos solucionará la gran inflación que estamos sufriendo?
Escucha, el propio Díaz Lancha anticipa que independientemente de la subida de los tipos no variaría mucho los datos de inflación.
Y este tipo de inflación está generando tales costes que con una subida de tipo de interés es difícil paliarlo. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo se tiene que ver en la necesidad de subir los tipos de interés, sobre todo para mostrar que está dispuesto a combatir la inflación, para mandar una señal a los mercados. Pero digamos que incluso subiendo esos tipos de interés es difícil que la inflación, hasta que no se resuelva el conflicto, la guerra ucraniana, hasta que no se empiezan a mejorar los precios de la energía, es difícil que subiendo tipos de interés la inflación se consiga corregir del todo.
En este escenario, los consumidores están apostando cada vez más por las hipotecas fijas ante los altos precios derivados de las hipotecas de tipo variable.
Gracias, Rubén. Encontramos el ejemplo de miles de españoles que a día de hoy pagan un precio realmente desorbitado por sus hipotecas. Jaime se mudó en el año 2005. Se compró un chalet adosado completamente nuevo en el municipio de Illescas, en Toledo, en pleno boom inmobiliario. Era una buena oportunidad, ya sabes, una hipoteca variable con intereses más bajos, con periodos de amortización a largo plazo y con unas comisiones razonables. Pero lo cierto es que 3 años después de firmar su hipoteca llegó a España la famosa crisis del 2008. Para 2010, Jaime estaba pagando prácticamente el doble que cuando recibió las llaves de su casa.
Firmamos una hipoteca por unos 300.000 euros y creo que era 28 años. Y bueno, se nos queda una letra aproximadamente de unos 1.000 euros. Empieza todo a ir peor en los trabajos, empiezan a subir los tipos y nosotros nos encontramos con una letra que pasa de los 900 y pico, nos llegaba a 1.000, a los 1.500 euros.
La situación era tan insostenible para su bolsillo y el de su familia que tuvo que renegociar su hipoteca. De esta manera podría pagar un poco menos a final de mes y tener cierto respiro en su cuenta. Sin embargo, debería hacer frente a estos pagos durante muchos más años de lo previsto. Como Jaime, seguro muchos de vosotros que estáis en esta misma situación y que estáis escuchando este Mediodía COPE a las 2:47, 1:47 en Canarias.
Mediodía COPE. Iván Alonso. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Y hablamos ahora de la semana política que tenemos por delante, que la verdad que tiene también un par de momentos marcados en la agenda. En primer lugar, por ese curioso acto mañana en Moncloa, en el que el presidente Pedro Sánchez va a reunir a 50 personas. El acto estará moderado por una periodista, por Carmen Chaparro, y será retransmitido en directo. Los periodistas podrán seguirlo in situ. Según Moncloa, los en torno a 50 ciudadanos que intervendrán son personas que a lo largo de los últimos años o bien han escrito al presidente para trasladarle sus inquietudes o se han interesado en el funcionamiento del gobierno y del Palacio de la Moncloa. Bueno, es decir, que no parece que vaya a enfrentarse el presidente a preguntas demasiado complicadas. Eso será mañana lunes, pero es que el martes es cuando se produce el esperado cara a cara entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado. Será allí donde ambos confrontarán sus modelos para abordar asuntos como la crisis energética y medirán sus fuerzas en un inicio de curso político con claro aire electoral. Hasta ahora, Sánchez y Feijóo solo habían tenido la oportunidad de debatir en público en las sesiones de control al gobierno en el Senado, donde el líder del PP se estrenó, como sabes, como senador el pasado mes de mayo, poco después de asumir el liderazgo de su partido. Bueno, en esta ocasión ambos podrán debatir durante más tiempo. Será desde luego un momento importante en este arranque de curso y nosotros queremos analizarlo con Eduardo González Vega, que es experto en comunicación política y profesor de la Universidad Camilo José Cela. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
En primer lugar, ¿quién se la juega más en ese cara a cara? O dicho de otra manera, Eduardo, ¿quién tiene más que perder?
En estos casos siempre tiene más que perder el que está en posición de gobierno. Lo que ocurre es que es un cara a cara, todos lo estamos enfocando así, y aunque no se esté hablando de ello, los que más van a perder son todos los partidos políticos que no son ni PP ni PSOE, porque van a quedar fuera de ese cara a cara, lo va a polarizar. Entonces esa es una primera cuestión que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Tanto Unidas Podemos, como Vox, como Ciudadanos, como los demás partidos van a quedar en un segundo plano. Y luego, dentro de ese cara a cara, pues el gobierno siempre tiene ese plus de responsabilidad, pero los dos creo que necesitan este debate y luego dependeremos de cuál sea el desarrollo del mismo, a ver quién le saca más partido.
A la hora de analizar las virtudes y los defectos de los dos candidatos, ¿cuáles destacarías? Hablando de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo.
Ambos tienen mucha experiencia, llevan muchos años en el debate público. Pedro Sánchez tiene la ventaja de llevarlo haciendo en primera línea política desde hace más tiempo que Alberto Núñez Feijóo, pero este, por el contrario, tiene un gran bagaje tanto en el sector público como en la misma responsabilidad en el gobierno de Galicia. Yo creo que ambos son buenos a la hora de debatir, creo que tienen capacidad para poder dar un golpe que pueda suponer que la opinión pública hable de ello el día siguiente, pero creo que en ese sentido lo que es a nivel de debate va a estar igualado. Yo creo que a Pedro Sánchez le interesa siempre un debate un poco más embarrado y que sea de crítica personal, porque ya vemos que la estrategia del PSOE está pasando por atacar a Feijóo, y a Núñez Feijóo le interesa un debate más propositivo y de ideas para presentarse como alternativa del Partido Popular. Veremos quién lo consigue.
Te quería preguntar precisamente por esto que apuntabas ahora, por esa estrategia del Partido Socialista y del gobierno de los últimos días, bueno, de todo el verano, de acoso permanente a Alberto Núñez Feijóo y al PP. Desde el punto de vista de la comunicación política, ¿te parece inteligente esta estrategia?
El hecho de buscar un enemigo o un rival directo para polarizar el debate puede ser interesante. Ahora, la forma en la que lo están haciendo, yo desde mi punto de vista creo que es un error, porque estar presumiendo de ser moderado mientras insultas a tu rival, creo que no tiene mucho encaje en lo que la opinión pública pueda llegar a pensar. Es cierto que puede activar un poco más a tus fieles, pero yo creo que la imagen de Núñez Feijóo de político moderado no se va a cambiar porque el Partido Socialista empiece a criticarle públicamente. Yo creo que el hecho de tener un enemigo hace que se olviden otras opciones políticas y puede ser interesante, pero creo que la forma no le va a salir demasiado bien al Partido Socialista en este caso.
Y la última pregunta, te pregunto tu opinión también por esta campaña que el gobierno ha titulado El Gobierno de la Gente y con la que pretenden acercar a Pedro Sánchez a pie de calle con 30 actos organizados antes de que acabe el año. ¿Cree que todavía está a tiempo Pedro Sánchez de recuperar ese contacto con la calle que parecía haber perdido?
El problema de este tipo de políticas es que si no son continuadas en el tiempo y desde el principio parece que tienen un fin electoralista y suelen calar poco. Pero por el otro lado, todos los medios de comunicación están hablando de ello, todo el mundo lo está publicitando y puede ser que saque algo de beneficio hablando de estas cosas en vez de hablar de otras que le perjudicarían. Así que probablemente no tenga el efecto tan deseado que pueda tener el gobierno y el Partido Socialista, pero tampoco le va a ir tan mal como pueden estar esperando sus críticos, ¿no? Dependerá de cuál sea el desarrollo de la campaña y que la terminen de ejecutar bien, porque ya vimos que ayer en Sevilla hubo algunas dificultades con gente que fue en parte a criticarlo y luego veremos ese acto de la Moncloa si finalmente queda auténtico o parece un paripé, a ver qué opina luego la opinión pública. Entonces yo creo que puede salir bien dentro de lo que cabe, pero habrá que ver cómo se ejecuta.
Eduardo González Vega, experto en comunicación política, profesor de la Universidad Camilo José Cela. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un saludo.
Gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Io risposi, sarà.
Y yo he respondido, ¿cómo será? Strano, encuentro extraño que me pueda guiar quien no nos ve.
Chi non ci vede.
La ciega. Entonces la ciega me tomó la mano y suspiró diciendo, camina. Era la fe.
Camina. Era la fe.
Es la fe y la voz del nuevo Beato de la Iglesia, Juan Pablo I. Lo ha proclamado hoy el Papa Francisco en una ceremonia en la Plaza de San Pedro. Juan Pablo I era conocido como el Papa de la Alegría, este pontífice que murió tras solo 33 días de pontificado. Durante la ceremonia, que ha concluido con el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha invitado a tomar ejemplo del nuevo Beato para transmitir al mundo la bondad del Evangelio. Ha sido un día de lluvia, pero que no ha impedido que cientos de personas hayan querido participar con la Iglesia en este día de fiesta. Siguiendo ese acto, ha estado la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Hola, Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
Bueno, ¿cómo ha ido ese acto? ¿Con qué momentos te quedas de esta jornada? Decíamos que de mucha lluvia, pero también de gran alegría.
Sí, la verdad es que la alegría ha sido la nota predominante de esta ceremonia. Incluso hemos visto cómo algunos familiares del nuevo Beato tenían que sacar el pañuelo, sobre todo cuando el Papa Francisco ha confirmado con sus palabras que Juan Pablo I estaba ya en los altares y se ha descorrido la tela que cubría su retrato en medio de un fuerte aplauso, ¿no? A pesar del chaparrón que estaba cayendo, porque la verdad, Guillermo, es que era una tormenta, no os podéis imaginar qué truenos y relámpagos. Pocos han querido faltar a esta cita, incluido Alberto, que realmente venía como turista desde Sevilla junto a su familia, pero que ha permanecido en la ceremonia.
Es un momento histórico y sobre todo verlo, esto es una cosa que no se puede ver en la vida, y sobre todo venir hoy ha sido una cosa, aunque el tiempo no nos acompañe, pero va a ser histórico y maravilloso de verlo hoy en día, ¿no? Y sobre todo ver el Papa, que no lo esperábamos de siquiera de ver, ¿no? A don Francisco.
Durante una beatificación, Guillermo, hay muchos momentos impactantes, ¿no? Pero me quedaría con esa sonrisa de oreja a oreja que Sor Margarita ha mantenido durante toda la ceremonia. Es la última persona que vio con vida a Juan Pablo I y que nunca olvidará la mirada de cariño que le dirigió antes de acostarse, porque, como sabemos, esa noche Albino Luciani falleció de un ataque al corazón.
Se está, el día de hoy se beatificaba, Eva, a una figura que realmente es quizá poco conocida, ¿no? La del Beato Juan Pablo I.
Sí, menos conocida de lo que se debiera, sobre todo por el lastre que dejó las circunstancias de su muerte, ¿no? En estos momentos documentalmente aclaradas, y que han ocasionado que no se haya subrayado la consistencia de su doctrina y el peso de un personaje gigante, ¿no? Cuyo ingente legado ha reconocido hoy el Papa Francisco durante la homilía. Explicaba, por ejemplo, que con su vida dio ejemplo de compromiso sin medias tintas.
Vivir
sin dar nunca el paso decisivo, esto es ir a la mitad. Y entonces acabamos por vivir a medias, sin dar nunca el paso decisivo, sin despegar, sin apostar todo por el bien, sin comprometernos verdaderamente por los demás. Jesús nos pide hoy esto: vive el Evangelio y vivirás la vida. Nunca a la mitad, siempre hasta el final.
Más fino en fondo.
A partir de hoy, su fiesta se celebrará cada 26 de agosto, el día en el que fue elegido pontífice. Dos detalles que dicen mucho de su carácter es que, por ejemplo, aparcó para siempre el uso de la silla gestatoria por parte de los papas y canceló el uso del plural majestático, el nos, en sus discursos. Y también es muy simbólica, Guillermo, la reliquia que se ha utilizado hoy durante la ceremonia, una nota escrita en papel con sus reflexiones sobre las tres virtudes teologales. O sea que hasta el momento ya han sido canonizados cuatro papas en el último siglo, Pío X, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. A partir de ahora, a Juan Pablo I solo le queda que se confirme un nuevo milagro para que sea declarado santo.
Gracias, Eva, por compartirlo y contarlo con los oyentes de COPE. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y antes de terminar, y noticia importante, sobre todo si tienes a tus hijos cerca en este momento, porque puede que ya estés viendo sus caras. Se acerca también la vuelta al cole, una vuelta con muchos cambios en este curso 2022-2023, el primero sin restricciones desde que estalló la pandemia. Ya no habrá grupos burbujas ni tomas de temperatura, los comedores también recuperan la normalidad. En COPE hoy nos hemos preguntado cómo lo ven los profesores. Bueno, se lo hemos preguntado a Sonia, que va a dar segundo de primaria en un colegio de Leganés, en Madrid.
Contenta con
la sensación de vernos todos las caras, de que los niños nos vean y se vean entre ellos sin mascarilla, de no tener que estar tomando la temperatura al empezar las clases, de no tener que estar con las mesas separadas, porque eso pues ha entorpecido al final muchos aspectos en el aula. Y en general la verdad que estoy aliviada.
Bueno, pues desde aquí nuestro deseo de un buen curso para todos los profesores, para todos los alumnos y por supuesto también para ti, para todos los padres. Llegamos a las 3 de la tarde. Sigue en la radio Tiempo de Juego con toda la emoción de esta intensa tarde de deportes. Adiós.